Buenas.
Oli, Oli.
Oli, Ale, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué onda que estabas diciendo que estabas escuchando de Andrógine, Andrógina?
LP, LP, así se escribe su nombre.
Ah, sí, la conozco, la conozco.
La chica que canta tan bien. Que esta chica venía para Asunción y todo, y en Asunción y ahora está en un veremo por cuestión del Yamina, claro. Del festival, es un nuevo ataque del sicariato. Y eso viene un poquito, tiene un poquito que ver con nuestro tema, que es, para empezar, que es un poquito lo que pasó esta semana con toda esta movida, todo este Game of Thrones que se armó en torno a las denuncias contra Cartes y demás, que me hiciste que querés comentar un poquitito qué estuvo pasando esta semana.
Bueno, a ver, yo voy a hacer una línea de tiempo muy arbitraria en esto, ¿eh? O sea, voy a hacer una línea de tiempo muy arbitraria y cualquiera podría decir que tiene un chiquitito de teorías conspiraticias, pero voy a hacer esta línea de tiempo que es la siguiente. Hace unas semanas, el diario La Nación, que es el diario de Cartes, básicamente, empieza a hacer una serie de publicaciones insinuando o publicando que hay que la declaración jurada del ministro Yucio no reflejaba suficientemente su patrimonio y como más o menos diciendo que él mentía en su declaración jurada. La respuesta de Yucio a eso es, o sea, y para quien no vive en Paraguay, Arnaldo Yucio había sido fiscal anticorrupción mucho tiempo, él no es de extracción colorada, no estoy muy segura de ahí, si alguien está por ahí y quiere hacerle un comentario, no estoy segura que él se haya coloradizado necesariamente en este tiempo, o sí, no sé, Nico, si vos tenés mejor información ahí. ¿Perdón?
Porque él entró en un partido colorado, pero ahora te chequeo esto.
Dale. Entonces, la respuesta de Yucio, y otra vez no te estoy escuchando bien, Nico. La respuesta de esto, de Yucio a esto, es decir, y empezar a anunciar públicamente que él va a presentar una demanda penal por básicamente lavado de dinero en contra del expresidente Cartes. Estaban en ese ida y vuelta, y días después ocurre el atentado, digamos, en este concierto, ¿verdad? Entonces, en el minuto que ocurre el atentado, la Nación principalmente empieza a decir, el problema es la inseguridad, hay que sacar al ministro Yucio, digamos. Voy a saltarme adrede, digamos, los detalles de todo lo que pasó después de el lunes, el atentado fue el domingo, tuvimos nuestro video anterior el lunes, y voy a saltarme arbitrariamente todo, así los detalles, porque creo que lo tenemos que hablar después. Y lo que ocurre es que la primera reacción de los medios de Cartes, principalmente La Nación, es este es un problema de inseguridad, y digo entre comillas inseguridad porque hay, en realidad estamos hablando de sicariato y de cuestión de narcos, digamos, no es una inseguridad típica de me van a robar la billetera en la esquina, digamos. Entonces surge toda esta cuestión de la inseguridad, y ahí hay toda una movida porque juicio político a Yucio, o sea, para sacar a un ministro de Paraguay, o sea, además de que el presidente le revoque su mandato, lo otro es hacer un juicio político. Entonces, se empieza a hablar, se le convoca al ministro Yucio para que dé explicaciones, como una, entre comillas, antesala para un juicio político, y lo que él se dedica, y supuestamente por la inseguridad, que era más o menos lo que era el reflejo de ese atentado. Pero entonces lo que él hace es hacer toda una retomar aquella denuncia que anunció que iba a hacer y finalmente centrar toda su exposición en el Parlamento a una denuncia en contra de Cartes, básicamente, otra vez. Y entonces ahí hay como un parteagua finalmente donde la discusión termina siendo más o menos cartistas-anticartistas, digamos. Y en esa discusión gana Yucio en el sentido de que no se consiguen todos los votos para el juicio político. Entonces ahora está como todo planteado, o sea, ahora se... Entonces, cuando Yucio gana, entre comillas, al no haber los votos para el juicio político y haberse planteado toda la cuestión de acá, el gran problema acá es el lavado de dinero, el narcotráfico vinculado a eso y el contrabando además vinculado al lavado de dinero, entonces se empieza a mirar, y eso creo que es del día de hoy, se empieza a mirar a la Fiscal General del Estado. Porque entonces lo que dicen es, esperen, están todas estas denuncias abiertas, públicamente se presentaron estas y estas y estas denuncias en estas y estas instituciones, incluido la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, pero como es que no hay ninguna carpeta fiscal abierta. Hay que hacerle juicio político, Michi, a la General del Estado. Sí.
Pregunta, ¿hay alguien ya investigado por el atentado ese que hablábamos la semana pasada? ¿Hay como líneas de investigación? O
sí, ¿qué? Sí, y hay gente detenida y procesada, digamos. Yo me salté eso adrede para hacer esta línea de tiempo, pero creo que después tenemos que volver un poco a los detalles de lo que se supo en la semana, porque ahí también ahí tienes como cosas impresionantes, ¿verdad? Entonces, digamos, el día de hoy, ¿en qué terminó? Yo no sé, Nico, si vos tenés así como información más posterior al mediodía, que fue la última vez que yo estuve como siguiendo más de cerca. Esta mañana se empezó a hablar más fuertemente de un juicio político a la fiscal general del Estado por claramente no haber abierto carpetas fiscales y, oh sorpresa, hoy, esta mañana, la fiscal general del Estado dice vamos a abrir estas carpetas fiscales, digamos. Entonces, creo que es como... Creo que es súper interesante como toda esta movida política que va, o sea, que es como una línea de toda esta cuestión que deriva del atentado, y después están como los detalles del atentado que supimos la semana pasada, que ahí no sé, Nico, si vos querés como hablar un poquito más de la serie de cosas que salieron con relación al atentado en sí mismo.
Esta semana empezó a salir información en torno a los autores del crimen, a los autores materiales, digamos, ¿verdad? Y hoy salió la información de el nombre que se llama Alcides Peralta, que al parecer tenía una deuda con otro, son dos personas que pertenecen a diferentes clanes, porque los clanes mafiosos en narcotráfico. Uno de ellos es del PCC, que es como la PCC en
El primer comando capital.
Que son así los que en gran medida ocupan un pedazo de algunos territorios, que son así como que los dueños que ni la policía se anima a entrar, ¿verdad? Y que, según tengo entendido, los rumores, que son más verdad que rumores, es que como que controlan ciertas cárceles luego. Y nada, era una, a ver, sale así, tipo, no les quiero aburrir con detalles así, tipo, información específica, pero tiene que ver con una deuda que tenía por un cargamento de cocaína, el que finalmente fue ejecutado, ¿no? Y eso termina ligando Vita de rebote, al parecer, según así como que la hipótesis oficial.
Ahí yo quiero decir una cosa sobre esa hipótesis oficial. Quiero decir una cosa sobre esa hipótesis oficial y quiero retomar para eso algo que ya habíamos hablado la semana pasada y que tenía que ver un poco, ¿se acuerdan? Este artículo de Rita Segato, que donde ella habla de que básicamente hay un lenguaje mafioso, o sea, en el caso de Rita Segato, en su artículo lo que analiza es, ella va a Ciudad Juárez, donde se dan tantos casos de desapariciones de mujeres que después aparecen mujeres jóvenes, trabajadoras de la maquila, que aparecen después violadas y torturadas masivamente en Ciudad Juárez, y que nunca se sabe quiénes son, que además comparten como una, digamos, una característica como todas similares en términos de clase, de trabajadoras de la maquila, de etcétera, ¿verdad? Entonces ella lo que dice es, ella fue a Ciudad Juárez, y ella lo que dice es, sí, esto es, sin ninguna duda, violencia de género, pero ella básicamente dice que hay un lenguaje mafioso que utiliza el cuerpo de las mujeres para expresarse, y que entonces dónde le encuentran, cómo ocurren esas cosas, no son azar, sino son una manera de comunicarse. Y yo creo que en general todo lo que pasó, esto ya lo hablamos la semana pasada, en general todo lo que pasó, y esto lo decíamos, si querían matarle a esta persona, le podían haber matado en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier yuyal, en cualquier camino, digamos. Pero no, eligen matarle en este festival donde había miles de personas. Entonces, yo creo que ahí hay un lenguaje mafioso, digamos, ¿verdad? Y del narco. Pero yo también creo que el hecho, hay un tema para mí, porque una de las primeras cosas, cuando no sabían nada, no le habían identificado a nadie, no habían abierto líneas investigativas, lo primero que dicen es que el asesinato de Vita Aranda es ¿cómo es que se dice? Es un... Ahí acabas de decirlo, Nico. O sea, cuando no es lo más importante, es un daño colateral, ahí está. Que era un daño colateral. Y lo dijeron, o sea, no sabían nada y ya sabían que lo de ella era un daño colateral. Ahí está. Entonces, a mí, o sea, yo no quiero plantear acá que no era un daño colateral. Lo que me impresiona es la rapidez con la que salieron a decir que era un daño colateral es lo que a mí me parece que es impresionante. Y para decir esto, quiero contar lo siguiente. El papá de ella era un comisario y este mes o el mes que viene va a juicio oral el papá, según la acusación fiscal, el papá con otros policías interceptaron un cargamento de droga para extorsionar a los traficantes. Entonces lo que pasó fue que ellos tuvieron la información, según la fiscalía, dijo hace unos días en la radio, ellos tuvieron la información de que el cargamento iba a llegar, se apostaron en el lugar donde iba a llegar, se sentaron a esperar que llegue el cargamento para extorsionarlo. Pero que en ese momento, cuando estaba llegando el cargamento, ellos se encuentran con la Secretaría de Antidrogas y la Fiscalía que estaba haciendo un operativo. Y ahí se encuentran todos en el lugar y espera, dice la Fiscalía, espera, ¿pues ustedes qué hacen acá? Y ahí se dan cuenta que ellos armaron un operativo ilegal, operativo entre comillas, ilegal para extorsionar a los traficantes que iban a llegar. Uno de los acusados que va a ir a juicio oral este mes o el mes que viene es un comisario o excomisario, no sé bien si qué situación está dentro de la policía, que es el papá de Vitarama. Entonces, este es un dato, un hecho que no es menor, digamos. Yo no estoy diciendo que necesariamente ella era un objetivo por este hecho, pero lo que quiero decir es que me parece muy fuerte que habiendo esta información tan pública, digamos, porque o sea, son personas que van a ir a juicio oral, tan rápidamente se diga que ella es un daño colateral. O sea, para mí es que hay esta idea de que lo que le pasa a las mujeres siempre es como algo que es colateral meramente. Y además ella recibe un disparo en la cabeza. O sea, no sé si es como, o sea, eso no es una casualidad, no sé cómo decir, es muy complicado que vos digas que alguien de casualidad ligó un tiro en la cabeza que fue absolutamente mortal. No estoy afirmando que necesariamente el objetivo era ella por esto, lo que estoy diciendo es que me parece muy impresionante lo rápido y lo o sea, casi sin considerarlo que el Estado dijo que ella era un daño colateral. Y a mí me parece que ahí hay mucho de esto que decía Rita Segato, de bueno, los cuerpos de las mujeres en realidad no importan, porque lo que importan es la situación nerviosa entre los chongos, básicamente. Sí.
Hay una, para quienes quieran leer, este es el libro La guerra contra las mujeres, que es, bueno, está el artículo que dijo Michi, y después está este libro que es en el que Rita Segato cuenta toda su experiencia en Ciudad Juárez. ¿Sabes qué? Mientras estabas hablando me acordaba de que acá en Argentina hace unos años secuestraron a una mujer que organizaba ollas populares y le escribieron en el cuerpo, le escribieron algo así como dejate de joder con las ollas, porque, bueno, esa forma de organizar, la idea era como cuestionar esa forma de organizar lazos, ¿no? Y inmediatamente se relaciona con esto que dice Rita Segato de el cuerpo de las mujeres es una pizarra sobre la cual se inscribe la violencia, ¿no? Como la idea de que en el cuerpo de la mujer se inscribe la violencia. Eso digo, para reforzar eso que decías de Rita Segato.
Claro, sí, total. Ahí dice Guille.
Hay un comentario ahí.
Una encarnación que dice, sí, hay una peli latinoamericana, Latinoamérica, Noche de Fuego, que muestra estas señales que menciona Michi como mensaje del narco, sí. Vamos a ver esa peli, yo no la vi, creo que todavía, así que la deberíamos ver. Sí. Y sí, o sea, yo simplemente lo que quiero plantear es eso, a mí me impresionó la rapidez en la que se caratuló lo que le pasó a ella. No sé, tal, estoy así, como haciendo hipótesis a la idea, me pareció que era mucho más llevable la idea de que ella era un daño colateral que realmente ponerle cabeza y pienso a la idea de que probablemente...
De nuevo a todos, me parece que la señal hoy no nos está ayudando, definitivamente estamos recibiendo ataques de toda la gente que no quiere que se difunda lo que estamos diciendo a Reconspiranoico.
Bueno, no importa, aquí estamos de vuelta. Perseveraremos.
Pero vos qué estabas diciendo, Michi, sobre justamente bueno, los dos estaban hablando de algo súper interesante que tiene que ver con la extinción de la violencia en el cuerpo de las mujeres.
Sí, o sea, para mí lo que es impresionante es, o sea, de un poco de todo lo que pasó, me pareció muy, muy llamativa la rapidez con la que se declaró el asesinato de Itaranda un daño colateral. O sea, cuando no sabían absolutamente nada, no tenían ni idea quién fue, no sabían nada, lo que ellos ya sabían era que era un daño colateral. Y a mí esa rapidez me es como reveladora, por lo menos, de que realmente no están, no consideraron las posibilidades.
Pero, ¿y vos qué, Michi, que puedo decir que capaz haya, o sea, que haya habido una intención luego de matarla a ella por una cuestión así como que de ajusticiamiento o de castigo a cosas que tenían que ver con la familia Evita? ¿O vos decís que Evita capaz estuvo metida en algo turbio? Muy conspiranoico.
No, o sea, a ver, yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra, ¿eh? O sea, yo digo que hay una información que habla de... y que esto es información pública, el papá de ella va a juicio oral este mes o el mes que viene por un caso de extorsión a narcos, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay ninguna información que tenga que ver con ella directamente, hay información que tiene que ver con su papá, y para mí lo llamativo es que, habiendo esa información, demasiado rápido dijeron que era un daño colateral. O sea, a mí lo que me llama la atención es la no consideración de varios escenarios. Eso es lo que me parece que es revelador. No me animaría a afirmar absolutamente nada, ni una cosa, ni la otra, ni una tercera otra, ni una cuarta otra. Sí, me parece que es muy llamativa y muy, muy revelador la rapidez con la que se descartó todo, digamos, y se dijo esto daño colateral y ya está.
Y habla también un poquito justamente sobre esta la noción patriarcal que le otorga los valores y cómo el valor del cuerpo de las mujeres es como que menor que todo el tipo de lo que fue sucediendo. Y es así. No, de ella capaz le mató a la familia por accidente. Y cuando en realidad capaz es una clave importante para entender exactamente el desarrollo de todas estas cosas.
Claro. Sí. O sea, y también a mí me da como, o sea, me da, no sé, tengo como mucha desconfianza de cómo va a avanzar la investigación. O sea, como que van a tratar de encontrar, o sea, ya creo que hay por lo menos dos personas que fueron detenidas por la materialidad del hecho, digamos. Pero para mí la pregunta es como más amplia. O sea, lo que pasó no tiene solo que ver con la materialidad, que tiene que ver, pero siempre hay algo más como más importante, no más importante, más grande, digamos, o sea, responde a algo más grande, y yo tengo la sensación de que eso no vamos a saber, de que van a hacer lo posible digamos, descubrir lo inmediato, pero no todo lo que ocurre detrás de eso, o las razones detrás de eso. Entonces, tengo muchas dudas, y me parece además muy injusto, ¿verdad? Me parece muy injusto con todo, ¿verdad? Con ella, con su familia, con todos y todas, digamos, también, que finalmente no sepamos la realidad así como más profunda de lo que pasó.
Hay un mensaje acá de Abigail.
En el documental de las tres muertes de Maricela Escobedo, se nota la relación del gobierno del narco en la Ciudad Juárez. No creo que haya cambiado tanto el sistema en estos años, triste realidad. Cierto.
Hay un documental, por favor, vean, está en Netflix. Impresionante.
Sí, y hay un documental que no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo ahora, que creo que no es este, que es sobre los asesinatos en Ciudad Juárez también.
Lo que está bueno entender también para toda la gente que nos mira como que desde otros lugares es ¿por qué esto tiene tanta repercusión dentro del establishment paraguayo, por así decirlo, dentro de la estructura de poder del Estado? Y lo que pasa es que este hecho generó una levantó como una polvareda tal que es como el centro de una pelea, de una disputa de poder muy grande en el Partido Colorado, que sí que está haciendo tambalear al gobierno, a Horacio Cartes, a diferentes factores dentro de la cuestión así más narco, y ahora a la fiscalía general del Estado. es como que conocida y reconocida por una gestión minada de irregularidades, ¿no? Básicamente, y constantemente tapando, defendiendo o simplemente ignorando diferentes elementos que pueden llevar a una imputación de cárcel, justamente ahora de cárcel. Todos sabemos que la Fiscalía General del Estado es como que en gran medida una protectora de todo el legado cartista. Entonces, hoy que allá se empieza a hablar de un juicio político, tiene mucho que ver con el erosionar el poder que tiene el cartismo dentro del Estado. Es mucho, que no es solamente la Fiscalía, es así, como que en gran medida en muchos sectores del cartismo tienen mucho poder, y esto obligatoriamente también nos lleva a pensar en cómo se hace esto para tanto para tanto como para la solidez del gobierno de Mario Abdo, que ya casi no tiene ninguna legitimidad ya de por sí, y también para lo que sea que va a suceder en el 2023 en las elecciones, porque lo que siempre es como que es cultura popular para todos, ya es sabido, es que los colorados se revientan a patadas, pero antes de las elecciones siempre como que se alían y terminan haciendo lo que nosotros conocemos como el abrazo republicano, que es cuando todos los colorados, así que se reventaron la patada, uno que nos están acusando todos de ladrones, no sé qué cosa, y después terminan abrazados para candidatar todos dentro de la misma línea. Eso es lo que pasó con Mario Abdo y con Carlos. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿hay un abrazo republicano lo suficientemente, ¿es posible el abrazo republicano después de esta disputa tan grande en donde uno de los ministros, una de las figuras más importantes del gobierno, Mario Abdo, que es Arnaldo Yusso, sale a decir, por ese cárter, que es un contrabandista, tiene alianzas con sectores narcotraficantes, etcétera, etcétera. Eventualmente va a poder darse eso, la abrazo republicano. Mucha gente está diciendo que no se va a dar. Y cuando no se da ese abrazo republicano, los colorados tambalean intensamente. Por eso es como que muy importante también todo esto que pasó. Igual que vos decís, Michi, ¿se abrazan o no se abrazan?
Y yo creo que la teoría de base es que se abrazan. O sea, sí. Porque yo ya he visto que se han matado mucho internas previamente y después se terminan abrazando. Yo además vengo, quiero decirles, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, donde eso también se ve. Y es impresionante, o sea, yo creo que es parte del saber hacer, digamos, del Partido Colorado, el abrazo,
Michi, el abrazo republicano. Pregunta a alguien que cuál es el documental que está en Netflix.
Y es el, entiendo que estábamos hablando del documental de las tres muertes de Maricela Escobedo, sí. Que es como... Sí. Y acá María está de acuerdo, María Vir está de acuerdo conmigo que pase lo que pase, se van a abrazar otra vez estos plagas, dice ella. Pero bueno, igual si la gente nos quiere dejar sus pareceres. Yo igual te digo, esta película de que se casi matan todos y después resulta que viene el abrazo republicano, yo ya lo he visto. Así que, ver para creer. Especial,
la última con el tema de la enmienda.
Claro.
La enmienda se quemó el Congreso. Se quemó el Congreso, se dividió.
Se quemó. Me encanta, él se quemó, porque es como, cuando yo estaba en la facultad en las clases de Derecho Penal, decían, o sea, vos tenés un verbo rector, ¿verdad? Entonces es como, persona dispara el arma, ¿verdad? Dice, el arma se disparó, como si el arma solita se hubiera disparado. Acá tipo, Nico, el Congreso se quemó. No, la gente quemó el Congreso, digamos. O sea, no es que
alguien acabó. Acá una tapa de diario muy conocida del diario Clarín, que es como el ejemplo de todo lo que el periodismo no tiene que hacer, que es justamente así, cuando en el 2002 la policía mató a dos manifestantes, a Maxi y Costequi Santillán, el titular de Clarín fue "La crisis causó dos nuevas muertes". La crisis.
Claro.
Como si la crisis disparara un arma, digamos.
Exacto, o sea, los giros del lenguaje que pretenden ocultar las cosas, digamos, muy interesantes. Muy, buen intento, Nico, igual, ¿eh? O sea, te bancamos tu intento. Se quemó el parlamento.
Es blanquear ese hecho.
Exacto. Sí. Bueno, ¿y qué estuvo pasando? No sé, si vos salvo que vos tengas unos comentarios sobre Asunción del Paraguay en esta semana, ¿qué pasó? Igual, esto es noticia en desarrollo, o sea, todos los días está pasando algo. Es un House of Cards, o sea, yo creo que la gente escribió House of Cards tiene que venir acá a ver, porque es como cada día pasa algo nuevo y es interesante. Pero salvo que haya alguna otra cosa que vos quieras decir, Nico, por ahí podemos ir un poco, ¿qué onda? ¿De qué podemos hablar en Argentina en esta última semana?
No, bueno, la idea era arrancar un poco con nuestro problema eterno, que ya estamos cansadas, que es la deuda. Y bueno, finalmente, no sé si escucharon que Argentina habría llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene que ser después refrendado en el Congreso. O sea, todavía no hay un acuerdo y bueno, están ahí tejiéndose las alianzas, hay internas dentro del gobierno, una parte del gobierno apoya, otro no, hay internas dentro de la oposición, algunos apoyan, otros no. Bueno, en concreto todavía no hay acuerdo. Pero bueno, como es un poco áspero hablar de estos temas de deuda y por ahí se pone medio técnico y nos excede también a nosotros, un poco les recomiendo a la audiencia, ¿cuál fue el episodio, Nico, que hicimos de Cafensi sobre la deuda? ¿Te acordás? ¿Qué número?
Ahora mismo te quedo.
Bueno, hace unos meses, el año pasado, hicimos un episodio con las chiques sobre deuda, un poco con la idea de sacar a la deuda del closet, era la consigna, sacar a la deuda del closet. Y teníamos la idea de hacer una lectura feminista de la deuda, como plantean acá muchos feminismos, sobre todo a partir de una lectura que es de un texto de Verónica Gago y Lucy Caballero. Porque los feminismos, una virtud que tuvieron en los últimos, acá en Argentina, no solamente en Argentina, pero es haber puesto el tema de la deuda como una cuestión intrínseca a los feminismos. De hecho, la consigna era libres, vivas y desendeudadas nos queremos, ¿no? Era una de las consignas que llevaron los feminismos a una manifestación en el Banco Central de Argentina en el 2017. Y era una de las virtudes de ese movimiento es que puso la idea, encarnó un poco el tema de la deuda, que la deuda no es una cosa así como abstracta meramente, ¿no? Porque siempre se habla de la deuda y lo abstracto, eso. Ahí está, ahí Nico posteó el episodio, es el closet de la deuda. Sacar a la deuda del closet. Y una de las cosas que nos mostró los feminismos era encarnar un poco el tema de la deuda y cuál es el efecto de la deuda en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo impacta en nuestra vida cotidiana? A veces se dice, bueno, Argentina debe 44.000 millones de dólares, bla, bla, bla. Bueno, pero ¿cuáles son los efectos en nuestros cuerpos, en nuestra vida cotidiana? Bueno, los feminismos sobre todo pusieron el eje en cuál es el efecto en las vidas de las mujeres, cuál es la relación entre la deuda pública y la deuda privada. Bueno, no sé si se acuerdan un poco, ya hace unos meses, pero no sé si se acuerdan un poco de las cosas que veíamos en ese episodio que estaba bueno para mí para traer.
Sí, y a mí la otra cosa que me gustó de un poco de esa línea era, o sea, como que, digamos, en la mirada macroeconómica de la deuda se olvida las dinámicas del trabajo y la misma invisibilidad que las mujeres tenemos normalmente en el mundo del trabajo se trasladan a la deuda, digamos. O sea, no está desconectada de la deuda todavía esta cuestión de lo productivo y lo reproductivo, digamos, donde lo productivo tiene un valor demasiado grande y lo reproductivo en realidad tiene un menor valor, digamos. Entonces, mucho de lo que ellas plantean también es decir, bueno, mientras mantengamos también esta división entre lo productivo y reproductivo, y no podamos mirar también la deuda con relación a esa escala que hemos creado como sociedad, no vamos a poder repensar nada que tenga que ver con la deuda, digamos. Porque, digamos, el esquema de producción, de consumo y de endeudamiento no van a cambiar. Y a mí me parece que eso es re interesante porque es poner algo que se venía hablando y que desde los feminismos se viene planteando muchísimo y un montón, es traerlo como al ámbito de la deuda y poner sobre la mesa esa discusión que antes no estaba cuando hablábamos de la deuda. Y me parece que es re interesante y que es una...
Sí, de hecho, ahora me hiciste acordar, el libro que trabajamos en ese episodio es un libro de un activista y teórico norteamericano que llamamos en ese episodio, es un libro de un activista y teórico norteamericano que se llama George Cafensis, que escribe un capítulo con Silvia Federici. Digo, por esto que decías de lo reproductivo. Hay uno de los capítulos que es con Federici, el prólogo es de Lucy Caballero y Verónica Gago, y en ese episodio está, no quiero ser spoiler, pero bueno, está el famoso zócalo de Michi de que Marx no la vio por chongo, ¿no? De que Marx no la vio por chongo, es decir... siempre en el marxismo está puesto, hay un análisis súper pertinente sobre el ámbito de lo productivo, pero no se ve y no se analiza el ámbito de lo reproductivo. Y para tener en cuenta cuáles son los efectos en la vida cotidiana de la deuda, tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, cómo impacta adentro de los hogares, cómo impacta en lo reproductivo, cómo la deuda pública también viene aparejado generalmente con formas de microfinanzas, ¿no? Con toda la capilaridad de lo financiero y del poder financiero que se mete también en los territorios. No es solamente el poder financiero abstracto, sino que el poder financiero se mete en los territorios y en general el endeudamiento en el espacio doméstico, la mujer se termina haciendo más cargo de ese endeudamiento en el espacio doméstico. Y también hay una ligazón entre el endeudamiento y el aumento de la violencia, el aumento de la violencia de género, ¿no? Entonces, todo ese vínculo que hicieron los feminismos me parece que es interesante para encarnar un poco todas estas discusiones, porque si no queda como en algo muy abstracto el tema cuando se habla de la deuda. De hecho, en Argentina tenemos el problema de que no se constituye como una demanda popular terminar con el FMI. No es que ha habido grandes movilizaciones en contra de el no pago a la deuda o en contra de, por ejemplo, no contraer un crédito con el FMI. Hay algunas manifestaciones, pero pocas. Entonces, bueno, preguntarse por qué, porque esa es una de las herramientas de las finanzas, como mantener todo muy abstracto y que no se pueda comprender demasiado.
En especial pensar, es muy interesante esto, ¿no? Porque, tipo... cuando empezamos un poquito, cuando surge la cuestión de leer un poco sobre este texto de George Cafensis, pues no me quedaba muy claro, tipo, el rol que cumplía la deuda es más cuando el colectivo que empieza a levantar la reivindicación libres, vivas y descendentes, nos queremos, me parecía un poco así, no sé, no entendía muy bien por qué hablaba de vivas y libres, ¿qué?
Pirotécnico, como le gusta a Nico, es decir, todo lo
que... Crece con la pirotecnia, pero me llamó muchísimo la atención porque me parecía así, tipo, una cosa ahí encastrada. Sin embargo, a partir de la lectura de ese libro, nos fuimos dando cuenta también, no solo una cuestión central, que es la deuda hoy en la estructura económica que sostiene como que el sistema en sí, sino la deuda, sino como el movimiento, digamos, el corrimiento de la dinámica económica global, que antes se posaba mucho más en la cuestión que tiene que ver con las industrias, con las fábricas, etcétera, etcétera, y que hoy, sin embargo, adquiere un carácter diferente que tiene que ver con la cuestión de el carácter financiero del sistema económico. Y otra vez esto, leído e interpretado en clave feminista, te das cuenta sobre qué cuerpo trae mucho más peso, digamos. Y me parece que nosotros podemos ver y realmente identificar eso, en especial con la cuestión de lo que fue la pandemia y de cómo en los barrios, en los barrios populares, principalmente quienes sostenían en los barrios, eran las mujeres con las ollas populares. Acá en Paraguay, por ejemplo, pasó mucho de eso, se han tenido que en Argentina también, y de cómo está estructurada la forma en la que en la que las sociedades producen y sostienen la vida cotidiana de la gente. Y quiénes son, en este caso, quiénes son las responsables de que ese sistema se reproduzca de esta manera, no es que son las responsables ellas, sino que quienes sostienen, quienes terminan sosteniendo el cotidiano de todas las personas. Y así es como yo creo que cuando pasó, cuando estamos discutiendo mucho sobre el tema de la deuda, pero realmente fue así, tipo, se abren mucho los ojos como el sistema financiero, que es el sistema económico hoy, verdaderamente copta la posibilidad y la potencia de los trabajadores. A la larga, te copta la potencia en 24 cuotas, en 50 cuotas. Entonces, ahí es donde cambia la dinámica y podemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es en términos así marxistas muy incogibles, que tiene que ver con esto, cuál es el sujeto político revolucionario, cómo cambia eso, sí que cambia el carácter de quiénes son los sujetos que tienen la posibilidad y cómo lo hacen de efectivamente hacer un paque al sistema económico que nos oprime? No sé qué opinan ustedes.
Sí, también yo me metí una cosa que No, me acordaba de esta frase que decía antes, que medio que estructura el libro, que es sacar a la deuda del closet, que la tiré así y no, como que no la explicamos. Sacar a la deuda del closet porque todo deudor, deudora, se siente avergonzada de su condición de no poder hacer frente a las deudas. Entonces, es difícil y es uno de los ejes del libro, explicar los procesos de politización de los deudores y de las deudoras. Como por ejemplo en Occupy Wall Street u otros movimientos. Por eso sacar del closet a la deuda, como empezar a hablar del tema de la deuda y no tener vergüenza de eso. Y una cosa acá también muy incogible, muy ñoña, así un paréntesis ñoño, en Nietzsche empieza su libro La genealogía de la moral diciendo que deuda y culpa es la misma palabra en alemán, ¿no? Es decir, el deudor, la deudora, se sienten culpables y tienen vergüenzas de su condición de no poder hacer frente a las deudas. Entonces, por eso un poco en ese libro dice Kafensis, el límite al capital es un límite subjetivo también, como cuánto estamos dispuestos a soportar, cuánta explotación estamos dispuestas a soportar.
Y de cómo esto termina repercutiendo en nuestro cotidiano, y de cómo, porque al fin y al cabo, es como que algo tan, o sea, interviene directamente en nuestra cotidianidad, porque nosotros nos vinculamos con los demás también a partir no solo de lo que decimos, sino de lo que callamos. Y la deuda es un gran silencio. Y otra vez tiene que ver con los valores neoliberales, de me da vergüenza, primero de nada, tener que pedir prestada plata o tener que endeudar, no tener así directamente para pagar. O sea, eso es para empezar, ¿verdad? Después, sostener la deuda y después otra vez, y por no poder pagar, todo tiene muchísimo que ver justamente con esta construcción cultural, inclusive del neoliberalismo en torno a, y encima, algo que decía Verónica Gago, que es muy interesante, que Verónica Gago habla mucho de este tema, así que le recomiendo a la gente que está escuchando este video, parte de su trabajo tiene que ver con esto, es como muchas veces esa deuda, o sea, uno se endeuda para poder pagar cosas que no son del primer orden, por así decirlo, para festejar el 15 años a tu hija, para unas vacaciones en lugares como que de un nivel socioeconómico como que un poco más, generalmente un poco más alto de lo que uno puede alcanzar así normalmente, etcétera, todo para comprarse cosas de mejor, que tengan como que un mejor capital social inclusive. Todos estos elementos que después eso trasladado a tipo avanzando, saliendo como que entrando en el periodo de Macri, empieza a convertirse en esa deuda para para como que cumplir o acatar como que un mandato socioeconómico se termina, se vuelve en poder satisfacer en bienes de primer orden, como la comida, como el alquiler, como los servicios básicos, etcétera, etcétera. O sea, como esa vocación, y eso obviamente también deriva en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, en el sentido de que no es mucho más difícil militar, activar, formar parte de un sindicato, por ejemplo, teniendo estas ya penas iniciales, por así decirlo, es porque uno tiene que asegurarse poder pagar esa deuda, porque si no, se hipoteca, puedes perder muchísimo. Entonces, comento un poquito de esto como pues, muchas veces nuestra subjetividad y nuestra forma de entender la realidad, que no es simplemente una cuestión meramente material, también tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con la vida.
Sí. Igual ahí sí. Yo quiero decir, o sea, con pie de página eso que vos acabas de decir, Nico, porque es como que, o sea, si, así puesto sonara como que el problema es lo que la gente consume. En realidad, el problema no es lo que la gente consume, es que esos deseos de la gente no son parte de la discusión sobre esto. O sea, es, para mí ese es el problema. O sea, el problema no es, no vamos a decir, ay, por favor, no quieras el teléfono tal o no quieras irte de vacaciones. O sea, no, porque eso para mí es como tiene un componente medio moralina, digamos, de marcar pautas. Pero en realidad para mí es, ¿qué está diciendo de la construcción de la sociedad esos deseos que se ponen por encima de otras cosas y que llevan a la gente a tener un endeudamiento excesivo? Probablemente, y hay ya gente que está como pensando esto mucho más interesantemente que nosotros, o que yo por lo menos, es que para mucha gente esos son los escapes a su situación social habitual, digamos. O sea, eso es lo que les coloca, aunque sea momentáneamente, en otro lugar de la escala social. Y entonces eso en realidad no habla de la gente, habla de la escala social, digamos, y de la construcción de la sociedad. O sea, si hay una muy mala distribución de la riqueza y tenés gente, muy poca gente con mucho dinero y mucha gente con poco dinero, hay una cosa aspiracional en querer irte, endeudarte para irte de vacaciones o endeudarte para hacer la gran fiesta. Entonces ahí la pregunta es cómo estamos construyendo la sociedad, no es esa gente debería dejar de tener aspiraciones, que para mí ese es un tema, o sea, y acá en Paraguay por lo menos se grafica como en el famoso gente que vive en asentamientos que tiene cable, digamos, ¿verdad? Entonces hay como una casi culpabilización del pobre o la pobre que tiene cable, porque ¿cómo va a tener cable si es pobre? Digamos, entonces hay una moralina, en general se plantea esto como una moralina, pero para mí la discusión en realidad es qué pasa con la desigualdad que hace que haya, que se considere socialmente de que hay gente que no tiene derecho a tener ganas de tener el placer de ver, de tener un cable en su casa, digamos, cable de visión, digamos, cable para ver canales que no sean de aire. Entonces, o sea, digo nomás, hago este pequeño note, esta pequeña nota al pie para decir que en realidad, porque lo que la clase alta plantea normalmente es qué problemas son estas aspiraciones de esta gente pobre, y no qué sociedad estamos construyendo para que estas sean las aspiraciones de la gente, digamos.
Para mí está re bueno ese link, porque para traerlo un poco a lo que hablábamos al principio del caso de este narco, ¿se acuerdan cuando veíamos a Jack Valencia? Que ella puntualizaba mucho, muy bien las variables en juego con el crecimiento del narcotráfico, cuando decía que en una sociedad en donde ser o no ser depende un poco si tenés acceso o no al mercado de consumo, el narco llegaba justamente, o sea, en un mundo donde te vive diciendo y te vive todo el tiempo vendiendo objetos de consumo y vos no tenés acceso a eso, la vida narco aparece como una vida muy viable, como una alternativa vital muy viable. Y esto que hablábamos la semana pasada, ¿no? En el discurso que Cristina Kirchner daba en Honduras, cuando puntualizaba esto de que cuando se precarizan las sociedades, cuando se endeudan las sociedades, cuando vienen los planes del Fondo Monetario Internacional, etcétera, eso está estrictamente ligado al crecimiento del narco en las sociedades. Digo, por esto que decís vos del acceso a los bienes de consumo, o sea, la violencia que hay en una sociedad que te está mostrando todo el tiempo que sos deseable o no sos deseable según puedes acceder o no a objetos de consumo, y la violencia de no poder acceder a esos objetos de consumo, ¿no? En donde la inclusión ya no es tan jurídica hoy por hoy, sino que la inclusión hoy pasa más por poder acceder a esos bienes de consumo que te hacen un sujeto deseable o no.
Claro, tal cual, exacto. Finalmente es que cómo construimos la sociedad, digamos, al final, ¿verdad? Entonces, es mucho más complejo, sí, que eso, me parece.
Claro, y otra vez eso, tipo leído desde con un filtro como que feminista o de género o de inclusión, otra vez, 3, 4, 5 vivos más para hablar un poco de eso, ¿verdad? Igual, se nos acaba el tiempo, chiques, quieren decir unas últimas palabras de despedida. Le metimos
a vos, ¿te una hora de ese habano o es otro? ¿A vos te duró una hora de ese habano o es otro habano?
No, viste que estuvo Nicolás, yo les quiero decir, quiero que sepa la gente que nos está viendo que Nicolás, nosotros llevamos 2 años de un amor intenso todos los lunes a las 9:10 de la noche, horas y horas de discusión y debate, y Nicolás no quería cenar frente a nosotros. Ahora, cuando vivo, el tipo cena. Se arma el cigarro. Pronto va a escupir en vivo. O sea, les quiero decir que hemos pasado de el pudor del 100% de los años de pandemia de Nicolás a... Nicolás se nos va la próxima se nos desviste en vivo. No sé cómo decirle.
No puedo creer.
La próxima strip... Mira cómo levantamos audiencia. La próxima strip dice de Nico. Ya está. Ya te tiré ahí, Lana.
O sea, ya estamos en un nivel de intimidad que es así como...
Vamos a hacer eso, sí. Vamos a ver si llegamos al vivo número 20 y ahí vamos a ver quién hace striptease. Eso puedo prometer. Bueno, el vivo número 20.
Sí. Por supuesto, vamos a prometer que no voy a hacer yo, porque eso sería muy cliché.
Todos sabemos que va a ser.
La orquesta ñoña se supone que es...
Sí, sí, sí. Todos sabemos que va a terminar siendo Marvel, porque va a ser el striptease. Todos sabemos eso.
Tal cual.
Sí,
seguro. Cualquier cosa, estamos siempre en la semana recibiendo sugerencias para qué hablamos el próximo lunes, así que si quieren dejarnos sus comentarios en las redes de Puto el que lee, Censurado 108, y ahí están también mis redes y la de Ale, estamos más que felices de recibir sugerencias para el próximo vivo. Así que bueno, gracias por conectarse. Otro lunes más. Les quiero, chiquis.
Cualquier cosita que nos quieran enviar, memes, mails, cuentos, noticias, lo que sea, estamos abiertos. Y escuchamos tus comentarios. Nos vemos, compadre.
Chao.
Vamos a terminar.
Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108.
Y en Instagram, @censurado108.
La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a
Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
Para toda Sudamérica,
educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.